todos, ya estamos de nuevo en otro episodio más de M Podcast Show. El día de hoy pues seguimos cumpliendo con las regulaciones de estar cada uno en nuestras casas, así que, pero como siempre pues nunca vamos a parar de intentar seguirles generando contenido. El día de hoy tenemos un tema, creo que es bien interesante porque va muy relacionado con la situación en la que nos encontramos. A la gente que va ahorita en el carro pues va a aprender un poquito sobre el tema de digitalización del trabajo. Tenemos hoy a Walter Cepeda, que es Head of Customer Success de Actimo, y pues tenemos a Pedro Pablo Betrana también, como siempre, que nos acompaña. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bienvenido, Walter.
Muchas gracias, Marcelo y Pedro Pablo.
Qué alegre tenerlos otra vez, otra semana más. Estamos en el episodio 81 y el tema de hoy pues le pusimos transición digital, que ¿qué es lo que está pasando ahorita con el tema del COVID-19? Pues obviamente muchas empresas se han visto obligadas a innovar y a adaptarse, como el famoso meme que se está moviendo por ahí, que bueno, ¿qué fue lo que te obligó a vos a promover el cambio a digitalizarse? Pues fue esta situación que nos encontramos. Así que antes de empezar tal vez de conversar sobre el tema de la transición digital, Walter, contanos un poquito. Nos gusta bastante tu background, creo que has tenido bastantes experiencias internacionales y estoy seguro que eso pues ha dado una ampliación de perspectiva del mundo. Entonces, contanos un poquito de tu background, qué has trabajado, en cuántas empresas, en qué países, para poder entrar en contexto.
Sí, buenísimo, Marcel, y muchas gracias por invitarnos. Estamos súper contentos en Actimo América de poder estar en MB Podcast. Somos seguidores fieles del podcast, entonces felicidades.
Buenísimo.
Muy, muy bueno. Bueno, para contarles, yo estudié un tiempo en Estados Unidos, en Virginia. También aquí en una universidad en Guatemala, que fue donde me gradué finalmente. Y he trabajado en varias industrias, también pues varias empresas de consumo masivo. Trabajé en Distribuidora Maravilla, en inteligencia comercial. Trabajé en una empresa de outsourcing y tecnología, también en la parte comercial financiera. Ahí ha sido un poco más mi background, en la parte comercial financiera. En el 2008 puse con otros dos socios una empresa de publicidad digital. Todavía no había mucha tecnología en la parte de publicidad, entonces fue duro. Y estuvo la empresa abierta como por 7 años hasta que finalmente tuvimos que cerrar. Fue un súper buen aprendizaje. Y después he trabajado también en la industria de la seguridad, en consultoría de seguridad, en la parte comercial. Y tuve una oportunidad de vivir fuera. Estuvimos viviendo con mi esposa en Israel. Yo trabajaba en la embajada de Guatemala en Israel. Estuve allá. Una experiencia también súper, súper interesante. Y tal vez fue de mis primeros acercamientos ya como al ambiente de tecnología. Pues en Israel es gigante, eso es el otro Silicon Valley.
Sí, claro.
Y estando allá, tuve oportunidad de estudiar también diplomacia y ciencias políticas en Turquía. Y finalmente, aquí estoy de vuelta en Guate, trabajando en esta empresa, en Actimo, y aquí en Guatemala, en Actimo América. Muy contento, algo pues bastante diferente a lo que había hecho anteriormente, pero creo que toda esa experiencia en las industrias que tuve la oportunidad de tener me ha dado como las herramientas que necesito para trabajar con nuestros clientes.
Sí, con Marcel estábamos hablando de la amplitud que da pensar en desde una perspectiva global, ¿verdad? O sea, que puedas entender, haber compartido con otras culturas y etcétera, y a la hora de aplicarlo a un posible negocio, digamos, pues qué amplitud te da, ¿verdad? Ya no estás pensando tal vez en algo chiquito, sino estás pensando en otro rango de posibilidades, ¿verdad?
Sí, ¿qué es lo que nos comparten? Digamos, hemos hablado con varios inversionistas y lo primero que te preguntan es, bueno, tu visión, ¿va? No solamente es Guate, no solamente es un mercado de 16 millones de personas, sino que hacia dónde ves, cuál es tu siguiente paso, cómo lo vas a escalar a toda Latinoamérica. Entonces ya entra en valor también esos contactos, digamos, esos conectes que hiciste en Israel, si en dado caso en algún momento querés expandirte a esos países. Y algo que quería preguntarte, Walter, que era en el tema de la empresa que creaste, digamos, me dijiste, aprendimos bastante. ¿Qué crees que fue el aprendizaje que tuviste, digamos, de ese, entre comillas, fracaso de haber intentado lanzar una empresa, pues no funcionó por las situaciones. ¿Qué fue lo que aprendiste?
Bueno, tal vez ahí, en ese entonces acababa de salir de la universidad. Ahora que veo para atrás, tal vez hubiéramos tenido un plan de negocio mucho más robusto, con escenarios, con diferentes escenarios, porque al final lo que nos mató el negocio fueron ciertas regulaciones municipales que no pudimos anticipar. Regulaciones municipales que en ese entonces favorecieron a otros jugadores en la industria. Pero tal vez hubiéramos podido anticiparlo, porque teníamos información que se sabía en la industria. Pudimos haber hecho las cosas un poco diferentes. Yo también hubiera, si pudiera regresar a mis tiempos en la universidad, y que eso me hubiera servido mucho en mi empresa, es hacer mejor networking. Y es algo que, por supuesto, en la universidad hacíamos, y a mí me encanta el tema de relaciones personales, pero en la universidad no era algo intencional, sino que era algo más accidental. Hacer networking, y yo creo que ese ha sido súper, súper valioso, que ahora le veo muchísimo valor en lo que hago.
Sí, mira, y en temas de, bueno, el famoso análisis PESEL, que es, bueno, identificar las variables que juegan todos los jugadores externos en la industria que querés entrar, y ahí donde entra, bueno, la importancia cabal de, bueno, ¿cómo es que funciona esta parte en el ámbito municipal? Digamos, ¿qué es lo que requiere? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son las regulaciones? Y todo ese tipo como de estudios que obviamente llevan tiempo son lo que los emprendedores no quieren hacer. Y al final pasa eso de que, ala, yo no sabía que había esa regulación, y al final pues salí perjudicado.
Sí, es eso, pero muchas veces también en países como los nuestros, en donde muchas veces no hay esa certeza, digamos, hay bastante incertidumbre en lo que hoy la ley puede ser una cosa, pero mañana puede cambiar radicalmente. No había forma de anticiparlo, porque se da mucho eso de intereses ocultos que al final van a tener implicaciones mucho más grandes. Entonces, hay algunas que sí podemos anticipar, otras que es lo que tenemos que ir arreglando como país para poder atraer esas inversiones y que haya esa certeza jurídica para poder realizar los negocios.
Interesante. ¿Querés empezar ya con el tema de digitalización? Pero Pablo, ¿tenés alguna pregunta?
Yo creo que era un poco cabal las expectativas cabal que teníamos de hablar de esto y de tu conocimiento, que obviamente se necesita, ahí sí que ser más maleable, ¿verdad? Y tener un poco de estrategia pensada a la hora de andar ejecutando, ¿verdad? Y creo que con respecto a la perspectiva pues mundial, cabal te pone en una situación así, ¿verdad? Donde también tienes que ir a buscar conocimientos o personas o recursos, y solo es parte de los skills que uno necesita a la hora de poner un negocio, ¿verdad?
Sí, los famosos soft skills.
Cabal. Entonces, tal vez la siguiente pregunta y una introducción, esa es un poco el famoso tema del COVID, ¿verdad? Que estamos hablando ahorita. Y cómo funcionan las empresas previo al COVID, ¿verdad? O sea, en temas de digitalización y más en Latinoamérica, creo que nos hemos topado con alguna especie de aversión a la digitalización. Entonces queríamos saber tu perspectiva con respecto al tema previo a toda esta situación.
Ajá, ¿cómo funcionaban antes?
Sí, bueno, yo creo que justo son estas situaciones como el del coronavirus que dan lecciones bien duras a las empresas que no estaban digitalizadas. Hay muchas razones por las que las empresas no están totalmente digitalizadas o tienen ciertos procesos que no han querido digitalizar. A veces algunos los identificamos nosotros en las empresas con las que tenemos contacto. Es primero una renuencia. Digamos, si no hay una crisis, ¿por qué cambiar? O sea, si las cosas están funcionando bien hoy, ¿por qué las voy a cambiar? Ajá. Pero no te das cuenta que el éxito presente no es ninguna garantía del éxito futuro.
Exacto.
¿Verdad? Y otras entran en dudas, como tal vez han tenido proyectos fallidos de transformación digital, que eso genera en la cultura de la empresa, es un golpe duro, pero si la cultura organizacional no es fuerte, no es intencional, entonces se genera una falta de confianza en la organización que lleva a que se siembren esas dudas. Y tal vez cinismo, pensaría yo un poco de cinismo, que hay ciertas personas en las empresas que son naturalmente detractoras de estos procesos. Puede ser porque tengan miedo a perder su trabajo o piensan que la tecnología los va a desplazar, pero hemos visto que no es así, al contrario. genera muchas más oportunidades.
Y también, qué importante que cada lo que decís, porque muchas veces se ve como, o sea, la transparencia, porque ahora la tecnología también, otra de las cosas que trae es transparencia, ¿verdad?
Exacto.
Y el hecho de que a veces la centralización de la información le conviene a algunas personas, pero no a todas, ¿verdad?
Y sabes qué quería agregar, Walter, pero Pablo, que también el tema de educar, ¿qué es la digitalización? La digitalización no es únicamente, bueno, voy a estar en Facebook, voy a tener mi página web, voy a estar presente en las redes sociales, voy a meter un ERP, sino que realmente, de mi punto de vista, la digitalización es algo holístico que comienza desde el CEO hacia afuera. No solamente es el departamento de mercadeo, no solamente es el departamento contable, sino que es algo que une a todos, porque al final, de cierta manera, la digitalización es como que tu workspace, como que pasar tu oficina física a una oficina virtual en donde puedes acceder a todo el tipo de información, procesos, automatización de procesos, pero no solamente es lo que muchos piensan de que no, pero ya estamos en Facebook, ya estamos en TikTok, ya eso no es digitalización. Es tal vez la falta de conocimiento más profundo de qué es la digitalización, por qué me conviene, qué es lo que viene a futuro, cuáles son los beneficios de tener todo digitalizado, lo que no sabe la gente. Y tal vez vos sabes más del tema, obviamente, porque estás en esa industria, pero corregime si estoy mal.
No, o sea, así es exacto. Y sí, es como decías, es algo holístico. Al final las empresas, o las organizaciones en general, que hoy están, digamos, con una mayor ventaja competitiva, son las que se digitalizaron antes y hoy no ven sus operaciones tan interrumpidas por esta crisis. Digamos, los que ya estaban, ya tenían las herramientas para poder moverse a un trabajo remoto, no depender de una oficina física. Por supuesto, esto también depende de la industria. Hay empresas que por la naturaleza de lo que hacen no pueden digitalizarse en un 100%, pero sí podemos ver cuáles tienen una ventaja competitiva sobre otras en este caso. Y hoy están, digamos, arrepintiéndose los que no lo hicieron, están corriendo hoy para ir a buscar esas herramientas y poder digitalizar procesos rápido, que hemos visto que no es óptimo.
Sí, eso cabal iba a decir, como que de seguro hay ciertas fases, ¿verdad?, en la digitalización. Es decir, no de hoy para mañana voy a ser una empresa que funciona 100% digital, sino que obviamente hay distintas fases, ¿verdad?, desde encontrar las herramientas, cuáles son, cómo son los procesos y cómo
evangelizar.
Exacto, evangelizar, creo que sí, es algo complejo realmente, ¿va? Que hoy, y ahorita creo que la conversación que estábamos teniendo hace un rato, verdaderamente era de cómo era el mundo hace 3 semanas, ¿va? Porque hoy el mundo ya es otra cosa, ¿va?
Sí, mira, vamos a ir al primer corte, muchas disculpen, y regresamos después de estos anuncios. Ya estamos de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos en el episodio número 81. Estamos conversando sobre la transición digital. Tenemos a un experto que se llama Walter Cepeda, que es Head of Customer Success en Actimo, que nos viene a compartir un poquito sobre este tema que está súper, súper empoderado. La gente ya está buscando el tema de transición digital por el tema en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, en el segmento anterior conversamos sobre un poquito qué es lo que pasaba en las empresas hace 3 semanas previo al COVID-19 y qué es lo que está sucediendo ahorita y la alta demanda o la alta urgencia de la digitalización de las empresas, pero a última hora, como lo podemos ver ahorita. Entonces, vamos a seguir conversando un poquito de eso porque Walter nos está dando unos puntos bien interesantes sobre el tema de la digitalización, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos y qué es lo que va a pasar ahorita. Entonces, la primera pregunta, Walter, es ¿qué es lo que recomiendas a la gente que haga hoy para poder empezar a digitalizarse? Digamos, sabiendo que ya no pueden ir a la oficina, está difícil entrar a los centros comerciales, a los edificios de corporativos, ¿qué recomendación le puedes dar a la gente que haga el día de hoy para poder seguir funcionando de una manera como efectiva?
Buenísimo, Marcel, pues primero, y es la industria en la que nosotros estamos, es lo que nosotros tratamos de ese vacío que tratamos de ir a llenar, es en la comunicación. Y es, ¿cómo vas a hacer hoy que ya no tenés a tus empleados en un mismo lugar, están dispersos, están remotos, están en sus casas, cómo vas a hacer hoy para comunicarte con ellos en todos los temas, temas organizacionales, ¿Qué pasa si el presidente mañana da una nueva disposición que afecta a nuestra empresa? ¿Y cómo vamos a comunicarle esto a nuestros empleados? Entonces, primero, empezar por tomar iniciativas de comunicación con nuestra organización. Actimo es una de las cosas que hace. Al final, Actimo es un espacio de trabajo digital, especialmente para los empleados que no están en escritorios, o sea, que no tienen computadoras o dispositivos que se los da la empresa. Y por ahí pues nos comunicamos con ellos, los entrenamos, los desarrollamos, pero también hay otras herramientas con las que podemos complementar esto. Yo creo que ustedes han tocado en programas anteriores herramientas como Slack, digamos, es algo que nosotros usamos, que sirve para comunicarnos dentro de la empresa y tener como diferentes canales por tema. Tal vez herramientas como Monday o Asana, que sirve para un poquito llevar ese manejo de proyectos, el project management del día a día, tener herramientas como Google Hangouts, o sea, Google Meet, Skype for Business o Microsoft Teams, el que ustedes utilicen, pero algo que nos permita tener videoconferencias. Eso es lo primero. Sí. Luego la digitalización de otros procesos pues es un poco más compleja. Es improbable que podamos implementar un ERP, por ejemplo. En estos tiempos así de un día para otro, pero podemos comenzar por lo menos a ver si es una posibilidad.
Sí, yo creo que es vital, o sea, el tema de comunicación efectiva en estos momentos en donde tal vez, bueno, hay empresas que siguen operando al 100%, pero también la gente, los dependientes, los colaboradores, tal vez si yo no tengo una comunicación efectiva, pues puedo tomarme un poquito más a la ligera el trabajo porque mi jefe me llama cada 3 horas. Entonces, el hecho de usar plataformas gratuitas, porque en este caso son gratuitas, Slack, bueno, Monday, si no estoy mal pagadas, pero Asana y esas de Google Hangouts, nos permiten tener esa comunicación efectiva de, bueno, estar pendientes, ¿verdad? Porque ahorita creo que sí, tú lo mencionaste, el tema de comunicación es lo que nos afecta, porque antes llegabas a la oficina y pues llamabas a cualquier persona que llegara a tu oficina o ibas al espacio de trabajo de esa persona y resolvías. Pero ahorita que no tenemos eso, pues es vital ese flujo de información. ¿Qué pensás vos de eso, Pedro, Pablo?
No, algo que me gustaría agregar, y creo que estoy súper de acuerdo con lo que decías de las herramientas, hay que tener claras qué herramientas son las que le funcionan a cada quien. Y en segundo lugar, es la frecuencia de reuniones. Obviamente, no caer en el micromanagement, ¿verdad? Solo porque uno está a distancia, no es que uno tenga que caer en ese vicio, ¿verdad? Sino más es tener las reuniones con la frecuencia de que se necesitan, los entregables pues cada vez más claros de que es a lo que se apunta, porque creo que toma otro rol la comunicación precisa, y eso es un poco también de las soft skills que creo que se empiezan a necesitar hoy, ¿verdad?
Sí, definitivamente, y ahí es donde entra cabal las plataformas como Acti, que bueno, nos vas a venir a contar hoy, Walter, pero plataformas que realmente, y esa es una de las ventajas competitivas de este tipo de productos o servicios, que no requieren de una instalación de software, que era lo que conversábamos, que es bueno, yo desde mi celular puedo acceder a ese workspace, no tengo que ir a una computadora que está en la oficina en donde está instalado el programa para yo y que tenga acceso al servidor de la oficina. O sea, ya te quitas de eficiencia. Entonces, ¿me puedes elaborar un poquito más, Walter, el tema de Actimo?
Sí, pues Actimo, digamos, la forma más fácil de verlo es un espacio de trabajo digital para tus empleados que no están en escritorios y para toda la organización en general. Pero, por ejemplo, pensemos en un empleado de alguna empresa administrativa. Posiblemente usa Microsoft Office 365 o G Suite y todas las herramientas que tenga en su computadora, donde pasa tal vez el 70% de su tiempo, constituye su espacio de trabajo digital. Pero tenemos empleados de primera línea, por ejemplo, un vendedor o un dependiente en una farmacia o un receptor pagador en un banco. Esas son personas que no tienen un espacio de trabajo digital y es el vacío que Actimo llega a llenar. Entonces, a esas personas, al tener Actimo, primero, es importante lo que decías, que no necesitamos invertir en dispositivos dados por la empresa, porque en estos momentos no podemos estar comprando celulares y computadoras para todos. Entonces, Actimo es un app que se llega a instalar a los teléfonos personales de cada persona. Este app pues tiene todo lo que esa persona necesita para hacer su trabajo, porque esas personas no necesitan tal vez una cuenta de correo electrónico, su calendario, las herramientas que nos da G Suite o Microsoft, sino que necesitan otras cosas. O sea, si yo soy dependiente en una tienda, yo necesito ahí información inmediata de las campañas y promociones que tenemos activas, cómo yo puedo usar esas herramientas para hacer una venta cruzada, un cross-sell a un cliente que me está preguntando por un producto, cómo le vendo el otro producto, o cómo le vendo un producto más caro de la misma categoría. Entonces, esto es Actimo, básicamente en los celulares de las personas, y a nosotros como organización nos da analíticos, y eso es algo bien, bien importante, que nos da analíticos súper poderosos para analizar qué tan efectiva está siendo la comunicación que estamos enviando a toda nuestra organización. O sea, a cuánto le estamos llegando y en qué forma.
¿Y cómo funciona actualmente, digamos, a la gente que no cuenta con esos workspaces esas plataformas? ¿Cómo lo maneja la gente actualmente? ¿La comunicación con la gente que está en primera línea? ¿Cómo hace para que la gente se entere, para no avisarle a las 100 personas que tienen en la primera línea? ¿Cómo funciona actualmente una empresa normal que no ha tomado la decisión de digitalizarse?
Pues, buenísimo, es buena pregunta, porque es como está la mayoría de las empresas. Entonces, imaginemos una organización que es un triángulo, una pirámide, y arriba, digamos, en la parte de arriba todo fluye muy bien, porque tal vez el 15% o 20% de las personas tienen una computadora, un teléfono dado por la empresa y un correo corporativo. Ese es solo el 15 o 20%. Entonces tenemos 80% que son trabajadores de no escritorio, que estamos dependiendo de carteleras, o muchas veces tenemos un mensaje que el CEO dio hoy, pero para que baje al empleado de primera línea, a lo mejor hay 5 niveles. Cuando llega el mensaje del CEO al empleado de primera línea, no solo llegó tarde, porque seguramente no fue inmediato, sino que llegó distorsionado, porque cada persona le fue poniendo un poco de su sentimiento, ¿no? Entonces, sí, el mensaje a lo mejor tal vez es contrario a lo que el CEO quiso decir, y no tenemos forma de medirlo. Esa es la cosa, que no podemos nunca medir la eficacia. Y cuando vamos a las organizaciones y les preguntamos muchas veces...
Vamos. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento. Lo siento, se cortó la llamada, lastimosamente no logramos concluir. Entonces, solo para que terminemos de concluir el tema, Walter, la pregunta inicial fue: ¿qué es lo que está pasando con las empresas que no están digitalizadas para llevar esa eficiencia en la comunicación? Entonces, si puedes concluir para poder avanzar.
Sí, sí, con gusto. Estamos hablando entonces que esto, que las organizaciones tienen que darse cuenta que en la medida que no se digitalicen y en la medida que no estén en los celulares de las personas, es poco probable que se estén comunicando efectivamente con sus colaboradores, porque en Centroamérica y en una gran parte de Latinoamérica estamos viendo que nosotros revisamos el celular 150 veces al día en promedio. Wow. Estamos 4 horas diarias, o sea, estamos compitiendo por ese mindshare, ese pedazo de la atención de la gente, y si no nos estamos comunicando sus celulares, no estamos comunicando con ellos. Y eso es Actimo, toma eso en cuenta y traslada toda la comunicación a los celulares. Todo es móvil, todo es ahora, los empleados, no importa qué industria están viendo sus teléfonos, y vemos que si no llegamos ahí, seguramente no les estamos llegando.
Exacto. Entonces, ahorita, en el tema, digamos, que tal vez para concluir, pero Pablo, vos me ayudas ahí. Si en dado caso yo no tengo acceso a esas plataformas, ¿qué debería hacer yo para poder acceder a esos celulares de esas personas de primera línea antes de comprar una plataforma así? ¿Será que debería ser por WhatsApp? ¿Debería hacer un grupo en WhatsApp para poder tener acceso a ellos directamente, pegarles una llamada? ¿Qué es lo que recomendaríamos para cerrar esto?
Es que yo creo que justamente ese es uno de los problemas que resuelve Actimo, ¿ah? En donde, o sea, hay temas específicos donde no te puedes estar comunicando, actualizaciones de eventos o procesos de onboarding o capacitaciones en nuevos productos que no necesariamente tienen la comunicación en inmediata, porque están básicamente en primera línea, ¿verdad? Entonces creo que un acceso a esa comunicación, o sea, ¿cuál es el paralelo Actimo? Pues es juntar a todos para un día capacitaciones o cosas así, ¿verdad? Y yo creo que con Actimo lo que soluciones esto, pues tener la comunicación en primera instancia. Creo que ahí sí nos puedes corregir.
Sí, exacto, pero Pablo, ahí es justo eso, justo como lo que decís, porque Actimo te da herramientas para comunicarte, para entrenar y para liderar. Entonces, okay. La alternativa, entonces, como decís, ¿cómo? Si no estoy usando Actimo para comunicarme, ¿cómo me comunico? Entonces, bueno, algunos correos, algunas carteleras, tal vez algunos mensajes que lleguen 2 días más tarde de lo que tuvieron que haber llegado, no es óptimo. Para entrenar, pues tengo que juntar a toda la fuerza de ventas, que muchas veces si están dispersos puede resultar muy caro, mientras que con Actimo lo hago en el teléfono, yo puedo ahí montar una capacitación, entrenar a la gente, especialmente ahorita que la gente está en sus casas, no están, hay empleados que no están haciendo mayor cosa que podrían estarse entrenando para que cuando regresen tienen todas las habilidades que necesitan para regresar con todo. Lo podríamos hacer por Actimo. Y finalmente, sí, la parte de liderar, que nos dé herramientas como para tomarle el pulso, hacer un mini climas organizacionales más frecuentes, saber cómo está la gente, porque eso es mucho, es tener a tus empleados en todo el engagement, ¿verdad? Que estén comprometidos, que estén en la misma página y que estén todos remando hacia el mismo lugar y tener detractores en la organización. Y WhatsApp, pues es funcional hasta cierto punto, pero uno no tiene un manejo de usuarios, una administración de usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo a mis empleados en WhatsApp y comparto con ellos información confidencial, al día de mañana que ellos se van, se llevan esa información, lo hemos visto, o sea, hemos visto casos reales, pero aún así las empresas en Guatemala todavía han sido un poco renuentes a dejar esas plataformas donde no tienen administración de usuarios.
Definitivamente, es un buen punto. Mira, digamos para seguir avanzando, el tema de, obviamente tuviste mucho contacto con empresas que se acercaron a Actimo, decir, mira, queremos pues digitalizarnos, hubo clientes que, o prospectos que no cerraste. ¿Cuál es la cultura o qué es lo que tú crees que es lo que está pasando en Guate o en Latinoamérica en donde cuesta esa confianza de dar el primer paso en la parte del trabajo remoto y digitalización?
Yo creo que otra vez es como regresar a esas barreras humanas, como de renuencia y duda, pero sí hemos visto bastante aceptación de Actimo. Digamos, en Guatemala, ¿cómo funcionó esto? Pues hubo un acercamiento, hay una empresa en Guatemala que se llama Network Ventures, que la lidera Daniel Mesa y Simon Juncker, ellos se acercaron a Actimo en Dinamarca, porque es una empresa de Dinamarca, y dijeron, bueno, vamos a probar esta tecnología en Guatemala como un mercado, pues Guatemala es un mercado innovador, un buen mercado de prueba. Si funciona acá, vamos a tener una mayor credibilidad para expandirnos al resto de América. Y es lo que hemos hecho. Y entonces es cierto que en América vemos tal vez la diferencia entre América y Europa en temas de adopción de tecnologías, está bien marcado. Hay muchos temas que son de empoderamiento de empleados. Entonces, por ejemplo, en Europa hay empleados mucho más empoderados que pueden tomar decisiones sin una mayor cadena de autorizaciones superiores. Entonces yo tengo mucho más autonomía para hacer mi trabajo y no me detiene el que, bueno, quiero mandar esta comunicación, pero me lo tiene que aprobar el departamento de recursos humanos, luego el de comunicación, luego tal vez el gerente general, y tal vez a la semana se va esa comunicación que tuvo que ir una semana antes. Pero eso poco a poco ha ido cambiando. Y hemos visto muchísimas empresas bien dinámicas acá, empresas que tal vez son consideradas tradicionales, pero están adoptando muy bien estas tecnologías. Vamos un poco atrasados con otros mercados, como Estados Unidos y Europa, pero ha sido un buen mercado y por eso estamos en Guatemala, ya tenemos más o menos unas 40 de las empresas principales utilizando Actimo para comunicarse con sus empleados. Y fuera de Guatemala, pues ya también va subiendo ese número de clientes en Latinoamérica y sí, Estados Unidos.
Algo que me llama la atención es justamente que ahorita las empresas con esta situación pues no tienen otra opción más que de verdad empezarlo a hacer, ¿verdad? O sea, para quienes tenían un poco esa resistencia al cambio, pues el cambio básicamente los está coercionando a que lo ejecuten, ¿verdad? Entonces creo que también es, muchos lo pueden ver obviamente como algo que sí está pasando y que obviamente también es real, que está afectando a la economía porque la está poniendo en pausa, pero también es una oportunidad de cambio para muchas de las prácticas que se venían ejecutando anteriormente. Entonces creo que un poco ese es el mindset a poder provocar a que hay que estar encima de la crisis y creo que siempre salen buenas oportunidades luego de ella, ¿verdad?
Sí, eso es, y creo que lo que sea Walter es, bueno, demostrar, digamos, ahorita estoy seguro que la demanda por este tipo de plataformas aumentó bastante, digamos, empresas que yo conozco ahorita están diciendo, mira, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer mañana para poder manejar este tipo de situaciones? Incluso estoy seguro que vos sabrás, Pedro Pablo, y vos sabrás, Walter, que hay empresas que dicen, mira, ojalá hubiera hecho esto antes, porque me estoy dando cuenta lo eficiente que se puede volver uno cuando empieza a hacer ese tipo de cosas. Digamos, una empresa de 3 empleados encerrados en una oficina, ahorita se convierte en una de 10 y dicen, a la madre, si eso podría ser siempre, ¿cómo lo puedo hacer? Porque gasto menos parqueo, menos puedo rentar una parte, puedo cambiar mi oficina. Entonces, como que de cierta manera la situación que nos encontramos ahorita nos está demostrando que podemos ser mucho más eficientes.
Sí, seguro, y yo me imagino ahorita la gente estará oyendo también rápido, todos viendo cómo escuchan podcasts como el de ustedes, donde, o sea, hablan de esto y de la digitalización y de tecnologías y queremos hacer todo hoy, pero no teníamos que esperar a una crisis para digitalizarnos. Digamos, antes podíamos ver, por ejemplo, el tema de rotación laboral. O sea, si yo tenía una empresa con 100 empleados y de esos 100 empleados, 20 en el año se van de la organización, yo tengo una rotación de 20%, y más o menos, si decimos, para hacer simplicidad, que esos empleados ganaban un salario mínimo, o sea, 3.000 quetzales, y yo multiplico a esos 20 empleados que se fueron, y más o menos el número para multiplicar y determinar el costo de la rotación es 3 salarios. Entonces, a mí me está costando al año 60.000 quetzales esa rotación, y eso no aparece en ningún estado financiero, no aparece en tu estado de resultados, porque está escondido entre los gastos de reclutamiento, los gastos de entrenamiento, los gastos o el costo de no tener esas personas productivas en un tiempo ideal. Entonces, las empresas no tomaban en cuenta tanto ese tema de rotación. Y es súper importante saber que esa gente que se está yendo porque no es feliz en su trabajo, porque no tiene la información, porque no tiene los recursos para hacer su trabajo, se está yendo y nos está costando un montón de plata. Entonces, no era una crisis. Es el normal en las empresas, simplemente no se le ha puesto la atención porque no aparece en un estado financiero lo que diga rotación de personal.
Interesante, Walter, muchas gracias por este aporte. Mira, antes de terminar este tercer segmento, en los últimos 5 minutos que nos quedan, me gustaría que elaboráramos un poquito esta parte en donde existen oportunidades en Europa de marcas, digamos, comenzábamos eso ayer antes de previa a esta conversación, de que existe una gran oportunidad para gente de poder acceder a este tipo de plataformas y conseguir una representación, porque en Europa hay muchos proyectos, digamos, como estas plataformas de empresas que les interesa bastante indagar en el mercado latinoamericano. Entonces, contanos un poquito, digamos, ahí donde entra la parte de Venture Networks, en donde ellos proveen eso, cómo funciona y si existen oportunidades para gente que está escuchando de, bueno, puedo contactar a alguna empresa, ver si puedo traer la representación aquí a Latinoamérica, hacernos cargo, y cuáles son como que en donde tendríamos que trabajar, porque me comentabas que también la parte del soporte es una de las cosas más importantes y esa es una de las ventajas competitivas de ustedes ahorita. ¿Podemos elaborar eso un poquito?
Sí, claro, pues ahí Network Ventures, cuando Daniel y Simon se acercaron a Actimo, lo que buscaron no era solo traer una buena empresa como Actimo, una buena marca, un buen producto, sino era también encontrar ese fit cultural, organizacional, para hacer muchas cosas, porque nosotros, digamos, con Actimo es funciona como una empresa única. No es solo ir a conseguir la representación, porque es una forma de hacer el negocio, conseguir una representación y tener tal vez exclusividad sobre algún territorio, pero es bien importante conocer bien el producto, confiar en el producto, saber que esa empresa que yo voy a contactar a Europa o a algún otro país va a escuchar mi input, porque en los mercados en América y en Europa son muy distintos, como hablábamos, solo en las organizaciones tienen particularidades que no permiten solo agarrar una tecnología que funciona allá e implementarla acá. O sea, tenemos que tener consideraciones del mercado también. Entonces, tal vez el consejo sería, así como Actimo y que ha desarrollado ciertas funcionalidades en su producto para adaptarse al mercado latinoamericano. Eso tal vez sería algo importante, saber que la tecnología que yo voy a buscar a Europa o a Estados Unidos y para pedir una representación tenga en cuenta esas particularidades del mercado y que no vaya a ser eso una barrera de entrada a la hora que yo quiera comenzar a comercializar el servicio o el producto.
Sí, sí, yo creo que parte del éxito es no convertirse solamente en un distribuidor, ya, sino que, bueno, yo entiendo el mercado, entiendo la industria, entiendo cómo funciona aquí la parte, digamos, de ese análisis de Excel, por lo tanto, yo sé que no solamente te vendo un software, sino que te vendo un, bueno, cómo lo puedo tropicalizar a tu negocio, y eso creo que es un valor también de nosotros o el emprendedor que lo quiera hacer hacia la empresa madre, digamos, en Europa, para decir, bueno, esta persona puede resolver, puede dar soporte, puede encuentra esas oportunidades en donde tal vez yo no sabía, y eso pues obviamente genera mucho más ingresos. Entonces creo que para mí es una buena oportunidad. Desde ayer que lo dijiste, lo vi como, ok, podría ser algo interesante de que si le dedicas el tiempo necesario, puede surgir algo bonito.
Sí, yo creo que hay que partir de los principios, y es de que si una tecnología resuelve un problema, dadas las circunstancias o coyuntura del mercado, creo que es una oportunidad, ¿verdad? En el caso de Actimo creo que es donde lo vemos, ¿verdad? Que está solucionando un problema por una transformación digital inexistente y un alcance de cara a los proveedores o mismos empleados, ¿verdad? Yo no quería dejar la conversación, hablábamos de un poco del customer success y quería cambiar de tema, que es tu puesto, ¿verdad? El customer success tiene como eje principal pues velar por un NPS, por ejemplo, como una métrica esencial, ¿verdad? O y al final es un software as a service, no estoy mal, Actimo, entonces también de seguro manejan otro tipo de golden metrics, y el NPS pues me imagino que es uno y el que estás un poco involucrado, así como también el upselling a clientes existentes, ¿verdad? Entonces tal vez si nos pudieras ampliar un poco sobre eso y cuáles son los roles y los retos que tenés en ellos.
Sí, bueno, pues sí, mi posición es Head of Customer Success o director del departamento de Customer Success. Y en Actimo, Customer Success no es solo un departamento, sino es una política de empresa, es un principio. Digamos que desde el inicio, desde arriba, desde el CEO, está alineado todo a que esto es centrado en el cliente. Todos los departamentos están alineados porque para tener un departamento de Customer Success exitoso, tenemos que estar alineados desde la primera interacción que tenemos con ese prospecto, con ese potencial cliente. Todo el proceso de ventas tiene que ir alineado para que a la hora de hacer la transición de ventas a Customer Success se haga de la mejor forma. Y como decías, el objetivo del departamento de Customer Success es crear una experiencia memorable, positiva en los clientes con mi producto, enfocado en construir una relación que el cliente ame tanto el producto que quiera, cuando comience un licenciamiento anual, que quiera renovar cuando esa licencia se venza. Y es, digamos, en Guatemala todavía es el tema de Customer Success no es tan amplio, pero una forma de verlo sería, por ejemplo, tenemos servicio al cliente o soporte al cliente. Esto es algo reactivo. Entonces, por ejemplo, si hay un problema, yo reacciono, yo doy soporte, yo te resuelvo lo que te salió mal. Versus Customer Success, es un punto de vista mucho más proactivo. Yo, antes de que algo se convierta en problema, yo voy a darte un tipo de consultoría, yo te voy a guiar en mi producto y yo quiero que tengas éxito utilizando el producto. Entonces yo para eso uso las mejores prácticas que he visto con otros clientes. Ya tenemos suficiente data de industria como para decir, bueno, en esta industria te funcionaría hacer esto. Mira, un cliente en Europa, en tu industria, que es líder, está haciendo esto, ¿por qué no lo implementamos? Entonces ahí va más dirigido el Customer Success versus un Customer Support, que es más reactivo.
Sí. Ajá. Y eso no es muy común, digamos, bueno, que yo conozca, no hay un puesto similar a este, o sea, a pesar de un Business Developer, no es un Customer Success. Si querés lo vamos a desarrollar ahorita en el próximo segmento, vamos a ir a un corte y vamos a ir conversando sobre este tema súper interesante. Así que gracias, Walter. Un gusto.
Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Ahorita, pues, Walter nos estaba conversando un poquito sobre la importancia del Customer Success como puesto. Y entiendo, bueno, Walter, que era lo que conversábamos ayer también, sobre que este puesto es algo nuevo, innovador en las compañías, especialmente de software. Creo que es súper valioso entender de que sí, hay una persona encargada en que no solo te venda el producto o el servicio o la plataforma, sino que esto se implemente de la mejor manera para que tengas éxito. ¿Cómo has visto como la percepción de los clientes aquí en Latinoamérica de tener a una persona que esté enfocada bajo ese puesto? ¿Qué es lo que pensás de eso?
Pues yo creo que eso ha sido algo de lo, digamos, vital a la hora de acercarnos aquí a los clientes, porque por supuesto que hay alternativas, pero alternativas que no son tan buenas, no tienen un soporte local, o no te permiten hacer, o no tienen la flexibilidad que tiene Actimo para atender a las organizaciones. Pero el hecho de que haya un equipo local de Customer Success que se asegure de estarle dando seguimiento específico a cada cliente, porque cada cliente pues tiene sus particularidades y hay que atenderlos de forma individual, es súper importante. Y aparte porque un departamento de Customer Success bueno debería estar enfocado siempre en métricas, como la que mencionabas, el NPS, el Net Promoter Score, es solo una de las métricas. Tenemos métricas, por supuesto, de deserción o de retención.
Churn. Entonces,
exacto, churn. Es súper importante para nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos el objetivo de decir, bueno, tenemos que tener todos los meses un 90-95% de retención o lo que sería un 5-10% de churn, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué resultados tenemos que tener para poder evitar que ese churn sea más grande? Entonces, todo tiene que estar bastante estructurado y medible. Y esas mediciones, digamos, las métricas que uno puede estar dándole seguimiento en Customer Success, es la opción de tu producto, o cuántos usuarios activos tenés en tu plataforma. Esas son solo algunas de las métricas que las empresas lo hacen. Pero ahora es muy difícil que una empresa que sea software as a service consiga financiamiento, por ejemplo, de un VC, de un venture capital, si no tiene un departamento de Customer Success establecido. Porque de eso depende en gran parte que tus ingresos recurrentes se mantengan. Exacto, porque hay costos altísimos, digamos, costos de adquisición de clientes que la gente no considera, y es mucho más caro ir a conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente actual.
Cabal, y qué importante que mencionas eso, porque justamente es uno de los retos de una empresa software as a service, es en una etapa inicial el conseguir clientes, ¿verdad? Y creo que eso se vuelve caro en un inicio con el customer, ¿cómo es el CAC? Es el Customer Acquisition Cost, ¿verdad? El costo de adquirir cliente nuevo. Entonces, eso se vuelve bien caro, y a la hora de que cada cliente marginal que entra le das un buen soporte, una buena atención, una experiencia favorable, como decía, permite que se quede, ¿verdad? Y eso es ya básicamente lograr y que te recomiende, que también es otra de las siguientes metas, ¿verdad? Porque ya recomendado, pues empieza a venir inclusive clientes orgánicos que porque estás haciendo ya un buen trabajo. Y eso es más barato que andar vendiendo, ¿verdad? Tener toda una infraestructura comercial que ande vendiendo, que es más fácil que tus clientes mismos te recomienden y vendan ventas orgánicas, ¿verdad?
Sí, y esa es la ventaja. Tal vez Actimo lleva ya 8 años en el mercado. Llevamos entre 2 y 3 años aquí ya en Latinoamérica. Y esa es la ventaja. Digamos, Actimo sí tiene eso y sí comprende la individualidad de cada cliente. Y como decías, el siguiente nivel es eso, el tener clientes referidos. Estamos nosotros ya entrando en ese nivel en donde ya tenemos gente que viene inbound. Ya no nos estamos solo buscando, sino que... Y eso es donde las empresas quieren estar, en donde los clientes han tenido una experiencia tan buena que ya no tienen ningún problema en recomendar Actimo a otros conocidos. Y es parte de lo que me diría el NPS también.
Sí, no, y aparte, sí, creo que si llegaste ya a una etapa así con Actimo, creo que es un buen milestone a lograr con un software as a service. No cualquiera llega a una etapa de inbound, y cuando se llega, creo que ya es un síntoma de que hay un trabajo sólido con respecto al problema que resuelven, ¿verdad?
Sí, los famosos growth hacks, ¿verdad? Que es como que, mira, recomendar o meter los correos de 5 personas, también eso ayuda
Y yo por eso es de que creo que el modelo de negocio perfecto tiene que tener un SaaS, un software as a service. O sea, lo fácil, bueno, o lo eficiente en el tema de escalabilidad a comparación de un software que tengas que descargar y demás, sino que sea como un software as a service, de que, pues, como lo es Actimo.
Sí, y es que yo, ahora es, de verdad, hay que ver software as a service, es la forma de operar en el término de tecnología. Vamos, algo como Actimo, que son software as a service, que son, están de moda, son buenísimos, resuelven nuestras necesidades hoy, y lo hacen de forma genial. Y puede ser que entre 2 o 3 años, ese software, digamos, ya no es relevante, ya no es vigente, a lo mejor hay algo mejor. Entonces tenemos que tener esa capacidad de decir, bueno, esto nos funcionó, le sacamos el jugo 2 o 3 años, cambiemos, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué otros desarrollos hay? ¿Qué otros softwares pueden venir a llenar esa necesidad que tenemos de mejor forma? Entonces el modelo de renta es mucho mejor a tener un software on-premise o un software instalado que puede venir con costos hundidos que no hemos considerado, como el espacio de nuestros servidores, el tener un departamento de IT dedicado al mantenimiento y a la actualización, versus con softwares como Actimo, que constantemente están desarrollando actualizaciones nuevas, updates, arreglos a ciertas cositas, digamos, eso ya lo incluye. Entonces es mucho más transparente tener un software como Actimo, que es un software as a service, que un software que yo estoy comprando y que tal vez me voy a casar con él años y no me va a permitir mantenerme relevante en mi proceso de mi transformación digital.
Perfecto. Gracias, Walter. Mira, para ir terminando, nos quedan 5 minutos. ¿Qué puedes agregar sobre el tema de las diferentes generaciones que están trabajando ahorita en las fuerzas laborales? Digamos, los famosos millennials, los famosos baby boomers, esa interacción que ahorita, pues, por la situación en la que nos encontramos, se marca la diferencia, bueno, que están listos con el cambio. ¿Cómo lo has visto y qué podemos agregar de eso al tema?
Pues es buenísimo porque es súper relevante. Hoy son los millennials son el 50% de la fuerza laboral. No podemos de ninguna forma ignorarlos y tenemos que saber que los millennials tienen con características bien diferentes a otras generaciones que están en los trabajos. Para el 2025 van a ser 75% de la fuerza laboral. Entonces, si los ignoramos ahorita, el problema nos va a venir más adelante. Entonces, los millennials vienen con características como quieren méritos por lo que hacen casi inmediatos. Quieren saber que su voz es escuchada por los líderes, como que su voz tiene voz en la organización. Quieren saber que están trabajando en una empresa que tiene un propósito más grande y más allá de lo que hagan para su negocio. Entonces, todas esas cosas, Actimo las toma en cuenta. Digamos, a la hora de capacitar a alguien, Actimo te da, integra el gamification, que te da méritos y te felicita inmediatamente después de completar un entrenamiento. O te dice exactamente, te da la oportunidad de que tu líder, tu jefe superior, te evalúe en ese momento y vos también evalúes a tu jefe y a la organización casi que de forma semanal o mensual, porque eso es lo que necesitamos. Estamos ser más dinámicos, estamos comunicando frecuentemente, y si no tenemos eso, vemos que los millennials van a buscar a otra empresa y nos volvemos cada vez menos relevantes en la medida que no adoptemos o no tengamos medidas que sean específicamente para ellos. La gente muchas veces se queja de qué difícil es lidiar con los millennials, no los podemos retener, pero es eso, es identificar cuáles son, o sea, qué es lo que están buscando en un trabajo.
Exacto.
Y poder darles eso.
Buenísimo, buenísimo, Walter, estuvo súper valiosa la conversación. Yo no sé si tenemos alguna promoción para la gente que quiera probar Actimo, no sé si existe la posibilidad de poder aprovechar ahorita la situación que nos encontramos para darle una prueba de uso. No sé si tenés algo o
sí,
si
mandamos por correo. Sí, no, es súper relevante mencionarlo. En esta época de coronavirus, por supuesto que estamos conscientes de las necesidades de las organizaciones, especialmente de las que tienen empleados de primera línea ahorita en roles críticos. Críticos son como estos dependientes en las farmacias, la gente en los supermercados, o empresas que de verdad tienen a sus empleados de primera línea jugando un rol muy importante durante esta crisis. Entonces nos encantaría a esas empresas y a cualquier otra que quiera probar a usarlo ahorita durante la crisis, que puedan tener un mes gratis. Por supuesto, esto está amarrado a las personas que estén escuchando este programa o escuchando el podcast. hay una promoción especial. Si ustedes se van a www.actimoamerica.com/mb, Actimo se escribe Actimo, america.com/mb, como el podcast de ustedes. Ahí pues pueden acceder a esta promoción de poder probar un mes gratis. Y ver de verdad el cambio que esto va a tener en las organizaciones.
Buenísimo, Walter, te lo agradezco bastante. Creo que la audiencia, pues, ojalá que le pueda funcionar. Creo que el tema de digitalización ahorita está en la cabeza de todos los gerentes, de todo, y que puedan probar ese tipo de plataformas que son valiosos. Para darle el cierre, ¿alguna recomendación, algún consejo para poder cerrar? ¿Qué le des a la gente que está escuchando?
Bueno, primero para este tema súper especial de en esta situación de que estamos viviendo, sepan que es súper importante para la gente que trabaja en sus organizaciones el estar informados y saber exactamente qué se espera de ellos en estos tiempos. Tenemos que saber que esto es el nuevo normal. O sea, después, cuando regresemos de esto, nada va a ser igual. Y si es igual, es porque lo estamos haciendo mal. Tuvimos que haber aprendido la lección y tuvimos que decir, no vamos a esperar a la siguiente crisis o a la siguiente pandemia para hacer algo que tuvimos que haber hecho hace años. Entonces yo les diría, empiecen a explorar estas organizaciones, estos softwares como Actimo, que los pueden ayudar, no solo en momentos de crisis, sino en la forma regular del trabajo. Tengan a su gente informada, tengan en cuenta que la gente quiere expresarse y quiere estar cerca de la organización, quiero tener un sentido de pertenencia. Sí. Y es muy, muy importante eso para tener esos índices de rotación bajos.
Buenísimo, Walter. Muchas gracias.
Muchas gracias, Walter, por tu tiempo.
A ustedes dos.
Mira, solo si alguien te quiere contactar, ¿en dónde te puede contactar para alguna asesoría o algo?
Sí, bueno, puede ser o a mi email, que es walter.cepeda@actimoamerica.com, o también somos bastante activos en LinkedIn, en nuestra página de la empresa Actimo América, o me pueden buscar como Walter Cepeda también en LinkedIn por mi nombre, y con mucho gusto podemos ampliarles cualquier consulta que tengan.
Buenísimo, Walter, muchas gracias, y este fue otro episodio de M Podcast Show. Nos vemos este episodio, si alguien se subió a última hora, va a estar disponible el próximo martes en Spotify como M Podcast, y nos vemos el otro martes con otros temas que pueden ayudar bastante a sus emprendimientos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el otro martes.